una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, un espacio hecho por nosotras y para nosotras. El día de hoy les saluda desde cabina Eli y me acompañan Frida y nuevas voces. Tenemos por aquí a Emily y a Keila, que ya había estado antes en algunos programas. ¿Cómo están, chicas?
Hola, muy ¿qué bien, tal? Gracias. Un placer de nuevo acompañarlas en este espacio seguro.
Muy bien. Es la primera vez y muy emocionada y contenta de estar aquí.
Qué bueno, estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y me parece que les va a ayudar a muchas personas que a lo mejor padecen de esto y que a veces no saben cómo expresarlo, externarlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad y pues yo creo que tenemos por aquí algunos testimonios o experiencias que hablaremos pues en el segundo bloque. También cómo podemos ayudar a las personas que sufren de esto o a lo mejor nosotros mismos. Entonces, pues vamos comenzando con una pequeña definición.
Bueno, para empezar, Eli, la ansiedad se puede poner en muchos casos para diferentes personas, vaya que ustedes nos están escuchando. Por ejemplo, yo la presento de una forma muy particular, que es riéndome de todo, pero bueno, les vamos a dar la definición tal cual, como nosotras no somos psicólogas, entonces la sacamos la información de los especialistas. Y bueno, dice así: todos hemos sentido ansiedad o preocupación de vez en cuando, especialmente cuando una persona tiene que enfrentar situaciones que pueden resultar estresantes, como hablar en público, hola, ¿qué tal? o ir a una entrevista de trabajo. Esto ocurre porque la ansiedad es una emoción común. Y bueno, la normalidad de las personas frente a las situaciones estresantes y de incertidumbre, que la emoción que cumple esta función útil, bueno, sí, la ansiedad es una emoción útil y muy válida, que permite adaptarnos a este tipo de vida. La ansiedad puede hacerte estar alerta, ayudarte a ser más productivo o a realizar algún trabajo de una manera más eficiente. Hay momentos en los que la ansiedad, más que resultarnos útil, se convierte en un obstáculo para llevar una vida normal. Esto ocurre cuando aparecen síntomas de ansiedad sin motivos aparentes o bien que un nivel de ansiedad ante un acontecimiento que es totalmente desproporcionado respecto al peligro irreal que se supone, como lo es sobrepensar, como es algunas situaciones, pues sí, de las que tenemos incertidumbre y solamente estamos dándole vueltas a la cabeza sobre lo que qué está pasando, sobre qué rayos se siente y cómo cada una de las personas lo siente diferente, porque puedo decir de que, ay, a mí me han hablado de la ansiedad que se siente de tal y tal manera que no puedo respirar o que simplemente dejo de ver, pero para mí la ansiedad se puede resultar súper diferente, que es como que mucho caída de cabello o lo que es rasguñarte a ti mismo o algunos tipos diferentes que cada una de las personas lo presentan diferentes. Entonces la patología puede estar muy distinta a cada persona, entonces por eso creemos que es tan importante hablar de este tema, ya que darle visualización te puede ayudar a ir con el especialista correcto. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo.
Sí, sí. Sí. No, claro, pues se presenta de maneras diferentes en cada persona. Más bien aquí la cuestión es saber identificar en qué momento y decir, aceptar pues que tenemos algo, que algo no va bien.
Y exactamente por eso mismo es que todas las personas debemos de ir con un especialista, porque no nos va a funcionar lo que le funciona a otra persona. Uh-huh, por lo mismo, ¿sí?, que tú nos comentabas, no todos somos iguales y no todos nos afecta de la misma forma.
Vamos a hablar un poquito acerca de ¿cómo podemos diagnosticar o cómo se diagnostica más bien? Porque no podemos nosotros
diagnosticarnos.
Sí. Es necesario, pues, en primera instancia acudir con un profesional.
Para identificarlos hay algunas formas. Una de estas son, tienen una persona una respuesta extrema. Por ejemplo, mucho miedo ante una situación. No pueden controlar su reacción. Alteran su forma de vida debido a la ansiedad, por ejemplo. No salen a la calle, evitan hablar o comer en público, etcétera. Es importante prestar atención a los síntomas para prevenir a las personas que los padezcan, para que prevenir que las personas que lo padezcan sufran crisis severas. Los trastornos de ansiedad son muy comunes y existen tratamientos efectivos. Con un tratamiento, las personas que lo sufren pueden aprender a manejar y controlar sus síntomas y a mejorar su calidad de vida.
Un poquito de lo que ya nos comentaba Keila, no solamente síntomas emocionales, sino que me parece que la ansiedad se traslada bastante a lo físico. Así la es. Caída de cabello, las autolesiones, el insomnio también.
No sé si... las uñas. También.
Exacto.
Muy presente.
Y sí, son tics que a lo mejor las personas tenemos y no...
Y muy normalizados.
Ajá,
también
claro.
Sobre eso.
Sí. No se muerdan las uñas, por favor.
Bueno, si se las muerden, encuentren el motivo del por qué lo hacen.
¿Por qué lo hacen? Sí, quizá ese puede ser un parteaguas para identificar cuando algo no está bien con nosotros. Los síntomas físicos ya, el traspasar esa línea de los sobrepensamientos a la línea de lo físico, sí me parece que es un parteaguas importante para aquellas personas pues que de repente dicen, ay, es que pues es el estrés normal, ¿no? Del día a día, que pues es causado generalmente... Nosotros los estudiantes que de repente se nos juntan un buen de cosas, las personas que trabajan, y estudian, las amas de casa, todos podemos presentar ansiedad. La diferencia pues es dependiendo del contexto,
¿sí?,
de tu persona y del contexto que te rodea. Hay una parte muy importante de la cual yo quería hablar y pues para la población juvenil que nos escucha y que nos sigue desde el directo de Facebook, que yo me di cuenta de la primera vez que yo tuve un teléfono celular, que me la pasaba en redes sociales, y que pues, se me descompuso y que por primera vez en mi vida me quedé sin teléfono celular. Algo de lo que yo me di cuenta era que mi estrés, por buscar mi sentido de pertenencia a la sociedad, se había bajado. ¿Por qué? Porque ya no tenía yo la herramienta para ver
y
qué
claro,
subía fulanita.
Este FOMO de que me estoy perdiendo,
sí,
perdiendo de algo.
Exacto.
Hay una persona quizás que está haciendo algo increíble y yo no lo estoy viendo, o que hay un evento increíble y yo me lo estoy perdiendo. Entonces creo que también, bueno, para nosotros los jóvenes es una parte muy grande del FOMO, que es esta palabra en inglés que significa miedo al perderse algo.
Sí. También, y otra cosa en la que me marcaba mucho era... Como yo de repente veía, ay, la foto que subió a fulanita, ay, la ropa que trae, ay, no, que se ve muy guapa, uh-huh, se ve muy esto, se ve muy todo. Entonces me di cuenta que cuando yo me quedé sin redes, pues ya no me preocupaba por qué se ponía fulanita, a dónde iba, qué compraba. Entonces yo de ahí me di cuenta que las redes sociales son una parte demasiado importante como para crear estigmas y estereotipos que a veces por alcanzarlos nos llegan estos ataques de ansiedad.
Sí, sobre todo, bueno, es que yo hablo de nuestra experiencia joven, no sé si ustedes me lo confirmarán o me lo negarán, pero también es respecto a la comparación, que claro que hemos hablado en sinfín de programas, lo hemos visto ya en redes sociales, lo hemos visto en sinfín de influencers, pero sí es no diría que en sí es problemática, pero sí en el consumo que le damos, uh-huh, o sea, el cómo lo vemos, por qué perdimos nuestra autenticidad por buscar a otra persona.
Sí, y de hecho sí, también las redes sociales nos crean muchos estándares que queremos alcanzar y muchas veces no lo logramos, y es cuando entra ahí la ansiedad de por qué ella sí puede hacer eso y a mí no me sale, o por qué ella se ve bien en las fotos y yo no. De ahí, como tú decías, de las redes sociales se desenvuelven muchos problemas.
Sí, no, y por eso es importante, como lo dice Keila, cuidar el consumo y el peso que le damos. Pues hay que recordar siempre que todos somos diferentes, que todos tenemos contextos diferentes, y pues el hecho de subir una foto no significa que todo esté bien detrás. Entonces, es en mi experiencia personal uno de los factores que en su tiempo me ayudó a mí a desarrollar una baja autoestima, a desarrollar depresión, a desarrollar ansiedad en su momento. Cuando yo me di cuenta de que cada quien su vida y cada quien sus cosas y que todos somos diferentes y que todos somos especiales, pues ahí es donde donde despiertas, vaya, donde abres los ojos. Pero sí te quedas pensando en todas estas personas pues que siguen en ese círculo vicioso de decir, ¿por qué no puedo ser suficiente?
Sí. Y además hay que recordar que aunque hayamos salido alguna vez de esta superación personal y de que ya tenemos autoestima, pero hay que recordar que no es una meta, o sea, no es una montaña que al fin lo logré, sino es una montaña rusa que hay días que te puedes sentir increíble y sin compararte con nadie, y días que vas a estar súper feliz, agradecido con la vida, pero hay otros días en los que vuelves a ver redes sociales y cualquier foto de hasta tu vecina te puede tumbar y dices, no manches, o sea, ¿qué estoy haciendo otra vez? Entonces, ese tipo de cuestionamiento propio también hay que saberlo manejar, vaya.
Sí, es como que piensas que todo lo que estuviste trabajando
se esfumó, y también hay que pensar en que no, que no se ha esfumado, sino es que estás, hay que entender que estás en otra etapa.
Sí, sí, pues entre, como les comento, en mi caso, pues ese fue el factor que más me marcó a mí, pero pues hablamos de todos estos demás factores, como lo es la escuela, como lo es los trabajos o hasta en las propias familias.
Sí, es que en sí la ansiedad se puede presentar en cualquier caso, incluso cuando estás en la escuela en una exposición. Sí. Y he visto personas que sí se quedan totalmente calladas porque ya no saben qué decir, o sea, se le borra por completo y les invade el miedo. Entonces sí se puede presentar en cualquier situación, incluso cuando conoces gente nueva y no sabes qué comentar o te sientes extraño, también eso podría ser un síntoma de que estás teniendo un ataque de ansiedad.
Claro, factores. Y también hay que saber diferenciar, yo creo, entre los nervios y los problemas ya de ansiedad más...
Cuando ya se convierte en trastorno,
más complejos,
¿no?
Claro.
Sí, y también, claro, pues sacar también esta emoción de miedo, o sea, decir, sí, tengo miedo y que la sientas realmente, o sea, que no la ocultes, porque siento que cuando vas ocultando todo este temor y todas estas cosas que te agobian, tal vez un día explotes y es cuando te da tal vez una crisis de ansiedad que es más severa y pues se presenta de mayor forma y tienes que tener otro tipo de tratamiento en vez de irlo sacando conforme lo vayas sintiendo.
Y más que nada recordar pues que todos los sentimientos son válidos.
Así
porque
es.
A veces tenemos pues esta idea, creo que ya lo habíamos comentado en otro programa.
Sí, sí.
Tenemos esta idea errónea de que como que los ponderamos en dos lados, los sentimientos buenos y los sentimientos malos.
Así es.
Y no se trata de eso. La verdad, uno como persona tiene que aprender que debe de sacar lo que siente. Obviamente aprender a canalizar las emociones, pero básicamente eso, canalizarlas, porque si se guarda, se empieza a hacer ahí un rollo que al final se convierte en un problema de verdad.
Y ya no sabes lo que sientes también.
Ya no sabes lo que sientes y además arrancarlo de raíz es muchísimo más difícil, sí, porque hay tantas cosas detrás que a veces no sabemos y tenemos que ir deshilando poco a poco, decir, ¿sabes qué? Un día levantarte y decir, ya no quiero vivir con esto, pero lo voy deshilando. Pero bueno,
hasta el bloque de tenemos, ahorita de experiencias propias.
Claro, tenemos estas bases teóricas, se podría decir, pero recuerden que todo pasa en la realidad y pues en el segundo bloque vamos a platicar y a presentarles dos testimonios de personas que fueron diagnosticadas con ansiedad. Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CucinegaFem. Estamos hablando de la ansiedad, vamos a un pequeño corte y regresamos.
CucinegaFem va a una pausa, volvemos enseguida.
Estamos de regreso en CucinegaFem, continuamos.
Hola de nuevo, estamos de regreso en CucinegaFem y vamos a comenzar con el segundo bloque, retomando el tema de la ansiedad.
Así es, en este bloque vamos a escuchar dos testimonios, comenzando por el de Daniela, que pues no se encuentra aquí, pero nos concedió pues esta pequeña entrevista en donde nos habla brevemente de su testimonio.
Mi nombre es Daniela, tengo 20 años, mi diagnóstico fue trastorno de ansiedad con impulsividad. Me di cuenta porque tenía arranques de ira muy fuertes por cosas que no tenían sentido, y tanto la ansiedad porque tenía, de repente me daban como, no podía respirar o me salían muchas ronchitas en varias partes, estaba muy, tenía mucho cansancio y me ponía como muy nerviosa en toda situación que tuviera que ver con hablar o expresarme. Acudí hace como tres años acudía por ayuda profesional porque pues ya eran cosas que yo no podía controlar. En lo externo me ayudó pues mi familia, mis amigos y pues también yo misma, porque pues ya supe cómo controlarme ante esas situaciones. Las recomendaciones es que en serio háganse caso y ante cualquier signo de alarma sobre tanto depresión, ansiedad, impulsividad, sobre todo eso, en realidad vayan al psicólogo. Todos alguna vez, algún día, tenemos que ir al psicólogo porque es algo tan indispensable como un doctor. Entonces, no tiene nada de malo ir al psicólogo, no porque vayas al psicólogo, es porque estás loco, es porque tú ya no puedes contigo mismo y tienes que buscar ayuda externa, y está bien, o sea, todos necesitamos ayuda de alguien más, no podemos nosotros solos. Y otra cosa, nunca dejes a un amigo solo, por más triste que él pueda estar, porque después sientes que puede ser demasiado tarde y después te puedes arrepentir. Entonces, ante cualquier amigo que te diga, puedo hablar contigo, me siento mal, ahí es de estar apoyándolo, porque no sabes todo el desorden emocional que puede llevar dentro.
¿Qué opinan?
Creo que es muy importante todo lo que dijo.
¿Sí? No, me parece muy importante lo que dijo, que ella misma fue también uno de su, con lo que lo superó, porque pienso que es el factor principal para poder superar algo tan difícil como ya un problema de ansiedad. Sí es totalmente indispensable que tú tengas como la fuerza de voluntad, tanto para ir al tomar una decisión de ir al psicólogo, hasta para ya poco a poco irlo trabajando, porque muchas veces no vamos al psicólogo por lo mismo, nos da pena y sí, creemos que está mal, o sea, nos da miedo del qué va a decir la gente, va a decir que estoy loca o tú misma te sientes así. Uh-huh. Entonces me pareció importante que lo lograra, que se lo detectara y buscar ayuda.
Claro, la normalización de esta, pues es un doctor más. Y claro, para nosotros creo que la generación Z y quizás los millennials ya no los vemos como algo de estás loca, sino la verdad es un privilegio poder acceder al sistema mental en México, porque la verdad preferimos gastar en otras cosas, o la verdad la economía y más ahora con otros factores en los que no nos vamos a involucrar el día de hoy, pues sí, la verdad el acceso a esta medicina mental es difícil. Entonces, si se pueden acercar en su escuela o en alguna institución gratuita donde les puedan brindar este apoyo, la verdad lo veo sumamente importante. Y también para ustedes, papás, que nos están escuchando de tal vez otras generaciones, la verdad está muy bien seguir con las terapias, porque ustedes de verdad no hicieron un mal trabajo, sino es que cada cosa nos puede involucrar distintos traumas o distintas ocasiones. No solamente es para resolver un trauma el psicólogo, sino también para ayudas de herramientas en el futuro para nosotros que vamos a ser adultos. Entonces, saber controlarlos y saber poder ser un mejor futuro para todos nosotros y poder hacer una comunidad buena. Entonces creo que es fundamental el desarrollo mental para todos.
Sí, y además reconocer la importancia de que pues la salud mental también vale. Es decir, a mí me pesa más venir a la escuela con algún problema o alguna preocupación que no he canalizado a venir de haber dormido 4 horas. Sí. Me pesa más. Y yo creo que, bueno, yo conozco muchas personas que como que aún no reconocen ese valor de la salud mental, y la verdad es que es muy importante aprender a ponderarlo, porque te consume, o sea, día a día te consume, y es lo que comentábamos hace unos minutos, va a llegar un momento en el que ya no vas a poder más. Uh-huh. Y deshilachar las cosas cuesta, y no cuesta un día ni una semana, a veces te cuesta hasta años tratar de resolver cosas pues que pensabas que a lo mejor ya habías superado o X razón, pero que aún así siguen guardadas dentro. Entonces es pesado y de verdad para las personas que nos estén escuchando y que crean que tienen alguna preocupación, sentimiento o algo que está guardado, creo que este es su señal para, sí, para que lo traten, porque no es justo para uno vivir así. Uh-huh. No digo que no sea justo para los demás, que a veces no quiero decir que se vuelve una carga, pero creo que tener esta responsabilidad afectiva con los otros de decir, por ayudarme a mí y por estar bien con los demás, ser mejor con los demás, necesito ayuda. Así. Necesito ayudarme. Tenemos...
Sí. Bueno, también eso, recalcar mucho que no tiene nada de malo que vayas a un psicólogo, porque la verdad yo me la pensé demasiado para ir a un psicólogo por primera vez, porque pensaba que no lo necesitaba o no o que no era el momento para ir, o que tenía que tener no sé, alguna
grande, ¿no?,
para poder ir, pero hasta que llegó un punto en el que yo ya no podía y fue que acudí a uno.
Acudiste.
Sí, exactamente, sí, sí. Minimizamos nuestros, uh-huh, propios problemas.
Sí. Tenemos un segundo testimonio, es de Jennifer, vamos a escucharlo.
Mi nombre es Jennifer López, tengo 20 años y estoy diagnosticada con ansiedad. Me di cuenta a la edad de 14 años aproximadamente, y me di cuenta porque había ciertas alertas, por así decirlo, de que algo no estaba bien conmigo, y pues realmente que yo sentía que algo no iba bien. No le tomaba mucha atención porque pues estaba viviendo por un proceso algo complicado en aquel entonces, y yo pensaba que a causa de eso pues me estaba sintiendo mal o había ciertos cambios en mí, cuando la verdad es pues que no, que estaba empezando con esa enfermedad. Acudí a la ayuda profesional cuando tenía 17 años aproximadamente. Acudí tarde. Y acudí porque hubo un momento en ese proceso en el que yo ya no podía más, en el que estaba confundida porque no sabía realmente lo que me pasaba. Y en ese momento en el que dije ya no puedo más, fue cuando me decidí a buscar ayuda terapéutica. Lo que me ayudó a seguir adelante fue todos esos sueños y metas que tengo desde que era una niña realmente. El hecho de formarme esto, de querer luchar por mis sueños, fue lo que a mí me ayudó, porque vaya, también no soy una persona que se da tan fácil, que se rinde de tan fácilmente. Entonces, el hecho de tener metas y sueños fueron como ese empujoncito para mí, esa motivación para seguir adelante. Y claro, también las personas a mi alrededor, mis familiares, mis amigos, fueron de suma importancia para mí también. Formaron parte fundamental también para que yo siguiera adelante, porque estuvieron al pendiente de mí, echándome ánimos. Pues también darle crédito a estas personas que me ayudaron también a seguir adelante. Lo que yo les recomendaría a las personas que están viviendo por esta misma situación es que en cuanto sientan que algo no está bien con ustedes, o sienten de verdad, pues real, que algo no está bien, acudir a ayuda, ya sea terapéutica, o si no saben cómo conseguir ayuda terapéutica, pues acercarse con un amigo, con un familiar o incluso con un maestro, para que les puedan ayudar a buscar la ayuda profesional, pero no dejarlo alargar, porque realmente no ayuda en nada, al contrario, más bien lo empeora. Porque pensamos muchas veces que se va a ir solo, y la verdad es que no. Y realmente pues no podemos solos. Entonces principalmente les recomendaría pues que asistan a algún tipo de ayuda psicológica. También creo que es muy importante que no minimicen sus sentimientos, que sepan que todo lo que sienten es válido y que no están exagerando, aunque muchas personas a veces lleguen a tener el comentario de decir que están exagerando o que no dramaticen. La verdad es que no exageran, no dramatizan, porque solamente ustedes que están pasando por esto, que pasamos por esto, sabemos lo que sentimos. Entonces, no dejar que minimicen y nosotros mismos minimizar nuestros sentimientos. Son muy válidos. Y pues también saber que está bien no estar bien todo el tiempo. Es válido que no todos los días estemos bien y está bien. No tiene por qué ser juzgado esto. Y pues a las personas que conviven con alguien que sufre de ansiedad, yo les recomendaría que más que nada sean acompañantes. Estar ahí para la persona cuando tenga alguna crisis de ansiedad es muy bueno. Saber, nos ayuda mucho saber que hay alguien ahí para nosotros que nos está escuchando y que valida lo que sentimos. Que también es otra cosa que recomendaría, que validen las emociones de la persona que está pasando por esto. También escuchar activamente. Escuchar para comprender más que nada lo que está pasando a la persona y no para darle alguna respuesta. Porque realmente siento que pues nunca ya sabemos lo que siente realmente la persona. La comunicación asertiva, pues también esta parte de no juzgar lo que siente la persona, juzgar a la persona en sí, tampoco criticarla y pues no minimizar sus sentimientos o decirle que está exagerando, porque eso realmente no ayuda en nada. O la simple frase de que les dicen mucho a las personas que pasamos por algún tipo de enfermedad como la ansiedad o depresión, de vas a estar bien. Pues no es como que no ayude en algo, pero pues igual realmente, como decía, realmente no sabemos por lo que está pasando esta persona o lo que siente. Entonces es algo que más que nada yo les recomendaría. Ser más que nada un acompañante para las personas que pasamos por algún tipo de situación como esta.
La importancia de saber reconocer que no podemos solos.
Claro que sí, también cabe. Bueno, a mí me gustó mucho parte de su audio el resaltar saber ¿qué está pasando con nosotros? O sea, ¿por qué hemos estado cambiando actitudes? O lo que me hacía estar súper feliz ahora no me llena. O sea, ver todos esos focos rojos de nosotros mismos, de saber leernos a cada una de nosotros o cada un ex de nosotras. Entonces, creo que es de suma importancia eso, porque, bueno, a mí hace poco me pasó de que ya no le veía sentido a nada, de que yo ya... No, pues a mí ya no me llena nada, entonces, pues, ¿qué hago? Entonces, para mí, por eso le resalto eso, porque para mí ese fue el foco principal y que yo misma me estaba replanteando por qué. O sea, ¿qué está pasando conmigo?
Sí.
Claro, estos testimonios, como siempre los decimos en los programas, a veces conocemos los problemas, conocemos estos trastornos, estas enfermedades, pero no creemos... ni lo traemos a la realidad ni a las personas que lo viven, y a lo mejor nos llega a pasar a nosotros, pero no lo queremos aceptar. No lo queremos aceptar o no lo queremos reconocer o no lo sabemos reconocer, uh-huh. Que también es válido. Entonces, esta parte de brindarles a las personas que nos escuchan pues estos testimonios me parece de suma importancia para que esto ayude a que se sepa reconocer pues que los problemas existen. Y que en algún momento, pues, ni tú ni yo somos libres de caer en estos círculos de ansiedad o hasta de depresión. En el tercer bloque estaremos hablando un poquito acerca de tips para reducir la ansiedad y además tenemos líneas de ayuda o apoyo a donde ustedes pueden acudir en caso de que alguno de sus seres queridos o cercanos presente pues alguno de estos problemas o ustedes mismos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CucienegaFem. Estamos hablando acerca de la ansiedad. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
Seguimos en Resistencia. Esto es CucienegaFem.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en CucienegaFem y que estamos hablando sobre la ansiedad. Y con mis compañeras Paola, Eli y Emily, que nos van a contar cuáles han sido sus mejores experiencias para sobrellevar algún problema de ansiedad.
Claro, pues mira, yo como tal no tengo un diagnóstico de ansiedad, pero de repente, pues como todo en la vida, pues hay situaciones que te ahogan.
Que te estresan.
Ajá. Y como ya lo hablábamos, cuando se trata de ansiedad se traslada más a síntomas físicos. Entonces, para mí, el cuidarme físicamente es lo que me ayuda a sobrellevar como el estrés del día a día. Y me ayuda como a organizarme mentalmente para que a la hora de que yo haga mis cosas, ya tenga todo como bien planteado. Por lo tanto, físicamente hablando, el sueño y los buenos hábitos alimenticios es algo que yo me he dado cuenta en lo personal que te ayuda, pues sí, a sobrellevar estas cosas porque no van a desaparecer, o sea, tu ansiedad no va a desaparecer si no la aprendes a canalizar. Y muchas personas o influencers hablan acerca de la importancia del buen dormir, del sueño, de todo lo que esto te puede traer. Y sí, recuerdo que cuando empecé a llevar pues esta rutina era demasiado estricta conmigo misma y decir, ¿a qué hora me tengo que levantar para dormir mínimo 7 u 8 horas? Y eso me ayudaba perfectamente a sobrellevar el día, tenía menos estrés, me enojaba menos. También me doy cuenta de que me enojo mucho cuando tengo hambre, entonces es como aprender a cuidar. Sí, todos sí. Nos enojamos cuando tenemos hambre. Sí. Aprender a cuidar estos horarios, para que tu cuerpo se sienta bien físicamente. Tomar mucha agua también es importante. Cuando yo sé que estoy cerca de semanas pesadas, eventos, salidas, etcétera, trato de prepararme desde una semana antes, tomando agua, durmiendo bien, etcétera, etcétera. Y de verdad que físicamente esto te ayuda mucho. Mucha gente no valora lo que es el dormir bien o el comer bien y tiene mucho que ver, hágalo.
Sí, claro. A mí lo que me ayuda mucho es definitivamente el ejercicio. El ejercicio también es una herramienta muy buena para sacar todo el estrés que tengas acumulado. Y de hecho, últimamente por la escuela y cuestiones personales lo he tenido que dejar y sí me he sentido como más presionada, más de malas. Pero pues también debo de entender que hay tiempo para todo. No siempre vas a poder ir a hacer ejercicio, pero lo importante es que sí lo tengas dentro de tu vida, ya que nos ayuda bastante tanto para la salud física como para la salud mental.
Bueno, para mí, la verdad que la meditación y los psicofármacos que les mencionaba, yo ya he pasado todo mi año pasado con psicólogo, con psiquiatra, entonces creo que aprender a que yo sola no podía y a derivar todo esto que sentía, y la verdad que los que sean recetados, obviamente, todo claro, vayan con psiquiatra, que neurólogo, que los pueda recetar y que sea lo mejor para ustedes.
No lo hagan solos, por favor.
No lo hagan solos, no consuman lo que les den en la calle. No, eso no, la verdad, no será recomendado. Bueno, nunca lo he hecho, pero no, la verdad no lo hagan. Pero les comentaba que pues el psiquiatra a mí me ha ayudado en tomar. Algunas personas no entienden que a veces naces sin poder procesar químicos de tu cerebro que son fundamentales y que por eso tal vez tú no estás reaccionando como otras personas lo harían. Y bueno, para mí las técnicas de meditación no es como que tal cual, no soy muy rígida porque la verdad me distraigo muy fácilmente, o sea, mi mente divaga muy cañón, entonces prefiero hacerlo como con música, que me guste, pero sentarme y no sobrepensar en algo, sino más bien agradecer. O sea, esta rutina de agradecer y decir, bueno, pues puede que mi vida no vaya tan bien por este camino, pero de verdad agradezco todo esto que yo ya logré, o agradezco este día, o agradezco a mi mamá, o lo que ustedes gusten y les guste agradecer, vaya. Que la verdad es muy bonito para mí. Esas dos cosas creo que las son las que me han ayudado en los últimos meses difíciles.
A mí lo que me ha ayudado es estar como en momentos yo sola, estar conmigo. Por ejemplo, salir a la calle a tomar el aire. También me gusta hacer como mis accesorios. Eso me distrae mucho y me enfoco.
Manualidades.
Ajá. Sí. También escuchar música, especialmente de una banda. Sí, me gusta demasiado por su música, y más porque en un momento de mi vida, que la empecé a escuchar, me di cuenta que me hacía como olvidarme de momentos malos que estaba pasando, y que al escucharla me hacía sentir bien, me llenaba de energía. Entonces eso es lo que yo hago, escucho música, salgo a la calle, hago manualidades y así trato de hacer actividades para estar yo.
Pero solita. Pau, recomienda la banda, a ver.
Morat, escuchen Morat.
Ya, es que teníamos Morat. Que venir con sí. Recomendación, ¿no? Si no, claro. Sí. Yo iba a estar perdida.
No, sí, escuchen. Y me parece muy interesante ese factor, porque a veces no nos damos cuenta, pero la música ayuda demasiado.
Sí.
Sí, también como lo dice Pau, en una parte de mi vida, hubo un momento en el que yo no sabía cómo canalizar mis emociones y las canalizaba escuchando música. Okay. De que no me daba cuenta, como de esas veces que estás triste y te pones a escuchar música triste y terminas llorando.
Sí. Pero es un desahogo emocional muy, muy cañón, o sea, la verdad se siente que la otra persona también pasó por algo similar a ti, entonces te sientes acompañada, te sientes con esta empatía y sientes a la persona cálida. Creo que también por eso admiramos tanto a los artistas, que son tan lejanos a nosotras, pero podemos decir, wow, se sintió igual que yo, o sentiste esa cercanía, esa empatía. Creo que es lo fundamental, vaya.
Sí, ver nuestro dolor representado en cosas algo. Externas es fuerte, porque entonces chocas como con la idea de eso que dices tú, del no estás solo. Hay gente que lo ve en el arte, gente que lo ve en la poesía, gente que lo ve en la música, y también está esa parte, abriéndome un poquito de tema, por ejemplo, del arte, de cómo no se valora por... Pues no sé, yo creo que tenemos esa cultura como de no valorar el arte hasta que no lo entendemos en nuestras emociones y desde nuestras perspectivas, pero la verdad es que el arte ayuda muchísimo a representar obras. Tan solo está el caso de Frida Kahlo, de cómo se representaba ella misma a través de sus pinturas y cómo esto le ayudaba a sobrellevar todas las situaciones que se le presentaban en su vida, que no eran nada fáciles para empezar. Entonces, hay cosas pequeñas para aprender a reducir la ansiedad. Está en nosotros saber identificar qué es lo que me hace sentir bien y también qué es lo que me hace sentir mal. Uh-huh. Entonces, y decir cómo lo resuelvo, qué hago, etcétera, etcétera.
También sí, es que en realidad tampoco no está mal sentirse mal a veces. También no todos los días son felicidad. También no toda la vida vas a estar bien. Hay problemas. Lo importante es saber cómo los sobrellevas o cómo lo superas, no estancarte, porque también, como decíamos, hay muchas herramientas para superarlo. Muchas personas lo hacen a través de la música, del arte, del ejercicio, o sea, hay mil maneras de expresar tus emociones. Simplemente no te las quedes, no te guardes no dejes que exploten, porque puede ser muy malo para tu salud.
Sí, claro, y también yo les iba a proponer esta otro punto para resolver los temas, que son las redes de apoyo. Exacto. Que son fundamentales, la verdad, creo que indispensables para nuestra vida cotidiana, y más si no tienes un acceso a una calidad de salud mental. Entonces creo que buscar tu red de apoyo con personas que te sientas seguro, donde te sientas amado, donde te sientas cuidado, protegido. Entonces, buscar esas tipo de personas. No te puedo decir que siempre van a ser las mismas personas, pero búscalas, estar en contacto con ellas y sobre todo aprende a quererlas tú también y amar y aprovechar cada momento.
Sí, yo creo que cuando una persona se sienta acorralada por sus sentimientos o por sus pensamientos y no sepa qué hacer, yo creo que de las primeras cosas que necesitas es externarlo.
Así es.
Y para externarlo necesitas tener una muy buena red de apoyo. Tienes que aprender a identificar.
Y donde te sientas seguro, claro.
Claro, sí. Donde te sientas seguro. Y también nosotros como personas que escuchamos, aprender, como lo decía Daniela en su testimonio, nunca sabes, la verdad, cuando un amigo o una amiga esté pasando por algo que de lo que después se pueda arrepentir. Y sí,
tenemos que aprender a escuchar a los demás también.
Claro, aprender a tener esta cultura de escucha. Porque no necesariamente el que te estén externando algo significa que están buscando un consejo o que están buscando
ayuda.
Simplemente escuchar. ¿Quieren
desahogarse?
Un desahogo. Uh-huh.
Y el desahogo es el primer parteaguas como para identificar qué es lo que te está pasando. Me pasa con un amigo porque de repente se peleaba con su novia y el no externarlo le causaba conflicto y le causaba inseguridad y le causaba... Y entonces me contaba y yo no le decía nada y al final me decía... No, pero es que ¿sabes qué? A lo mejor es porque pasa esto y esto y esto. Sí, y solito se empezaba a dar cuenta de lo que estaba pasando, de cómo se sentía, si había hecho algo mal, si la otra persona había hecho algo mal, si tenía que pedir disculpas. Y entonces...
De hecho, así es como funciona la terapia, ¿eh? No sé si ustedes hayan ido alguna vez, visitado a algún psicólogo, sí, y también ustedes que nos están escuchando. Pero realmente así funciona. O sea, tú te empiezas a dialogar contigo mismo y tú solo empiezas a decir, ah, pues me sentí así por esto. ¿Sí? Entonces... Sí. Tu cabeza empieza a ser un rompecabezas que tú solito lo vas armando.
Uh-huh. Así es, se estima que en México el 19.3% de la población adulta reporta síntomas de ansiedad severa. Además, el 31.3% tiene síntomas de ansiedad mínima. De acuerdo, esto es a las cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, recuperadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. No estás solo. A ti, persona que nos estás escuchando, no estás solo. Como lo dicen las estadísticas, hay personas no solamente con ansiedad agravada, sino que tienen esta ansiedad mínima. Y el hecho de que se llame ansiedad mínima no quiere decir que no sea nada. Entonces, necesitamos, como seres humanos, aprender a reconocer la importancia de lo que es nuestra salud mental y el cómo nos pesa en nuestro día a día. Porque hay personas que lo cargan días, hay personas que lo cargan semanas, meses y hay personas que llevan cargando cosas hasta por años. Y de verdad, he conocido personas que digo, ¿cómo llevas tanto tiempo así? O sea, pero pues es eso, cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su camino, pero... Yo creo que nosotros como acompañantes o como personas que escuchan, necesitamos también pues tener esta información para saber guiar a quien se sienta mal o a quien se sienta agobiado. ¿Ustedes sabían que hay líneas a las que pueden acudir para tratar estos temas? Para buscar ayuda.
Y realmente, bueno, les quiero comentar como dato curioso, realmente son buenas, o sea... Sí, si hay una escucha verdadera y son profesionales, aunque sea difícil de creer, porque pues son organizaciones públicas, pero son muy buenas y tenemos a la Línea de la Vida, que, bueno, se puede encontrar así en Facebook como Línea de la Vida MX y, bueno, les vamos a dar su teléfono por si gustan, algún día se presenta, que es 800-911-2000 y Eli nos va a compartir la segunda.
Claro. Antes de compartir la segunda, voy a repetir el número para quien no haya alcanzado a anotarlo. Línea de la Vida MX en Facebook y su teléfono es 800-911-2000. Nuestra segunda línea que tenemos para compartirles es la línea de la UNAM. La máxima casa de estudios pues también dispone de una línea de emergencia de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. El teléfono es 55-50-25-08-55. Recuerden, Línea UNAM, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 55 50 25 08 55. Tenemos también otra,
que es la línea del Teletón.
Bastante importante.
Esta también, a pesar de que guía, bueno, brinda apoyo a niños y muchas personas, también lo hace para las personas que padecen algún trastorno de ansiedad. Su número es 800-835-3866. Y atiende a niños y niños con autismo y algunas discapacidades que pueden padecer episodios de ansiedad.
Me parece también muy importante destacar ese punto.
Sí, con personas con discapacidad, que también su ansiedad se presenta de forma muy distinta.
Muy distinta, sí. Claro. Repito, el número es 800-835-3866, es la línea Teletón. Y por último, tenemos el
Instituto Nacional de Psiquiatría. Este instituto ofrece atención como primeros respondientes para quienes quieran atención urgente. El número es 800-953-11-705. Lo voy a volver a repetir, el número es 800-953-11-705.
Claro, pues.
Entonces, estas son líneas que nos sirven y nos ayudan. Están a su disposición todo para cuando ustedes quieran, cuando se sientan mal. No es necesario llegar a un límite para buscarlas. Es bueno detectarlo al tiempo y hablar de las cosas que te suceden.
Claro, y pues recordar que pues lo tenemos al alcance de nuestras manos, y qué mejor que aprovecharlo. Entonces, sí. Yo creo que juntando esta ayuda profesional y esta ayuda de tus redes de apoyo, ya sea tu familia, tus amigos, maestros, etcétera, todo se complementa y puedes ir deshilando eso que te hace sentir mal.
También me gustaría recordar que en Facebook e Instagram hay una nueva posibilidad de búsqueda. Cuando buscas suicidio, te aparece directamente una línea de apoyo con las redes sociales. Entonces creo que es de suma importancia por si algún día lo necesitas después. Solamente como dato curioso sobre la mesa, te dejo el dato que suicidio en Facebook e Instagram te dan apoyo también profesional y gratuito, y que la verdad es muy bueno. Recordemos que eres valiosa, valioso, fuerte y seguro.
Bueno, para ir finalizando con este programa, voy a enviar algunos saludos que nos llegaron a través de la transmisión de Facebook para Carol Velasco, que nos está viendo desde la sala de producción. No sé cómo pronunciar el segundo, dice Yakuza, gracias. Dice, excelente programa, felicidades, gracias a todas. Y para Francisco Pérez.
Bien, Paco.
Su vida es importante y recuerden que hay cosas que valen más. Los dejamos con esta canción de Morat y nos escuchamos en el siguiente programa.
Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Varias cicatrices y no ganamos nada con contarlas, pero nos desvivimos para camuflarlas. Y aunque no haya un secreto para ser felices, la verdad, siempre hay razones para salir a curarlas. Todos estamos hechos de recuerdos, algunos simplemente no se aguantan, y sueños que aunque quieras nunca se levantan. Y es que te está mintiendo quien diga que es cuerdo en realidad, pues todos cargamos con un nudo en la garganta. Tenemos que salirnos del engaño de que una foto muestra la verdad. Dejar de compararnos con extraños, que nadie es tan perfecto en realidad. Tenemos que apagar el noticiero y ver que no todo está mal. Hay cosas que olvidamos con los años que van.
vale más, que vale más. Todos tenemos carga de equipaje, canciones que reviven algún beso, ideas que no aseguran que saldrás ileso, defectos que aunque tengas mucho maquillaje no se van. Todos tenemos ilusiones en los huesos. Tenemos que salirnos del engaño de que una foto muestra la verdad. Dejar de compararnos con extraños, que nadie está perfecto en realidad. Tenemos que apagar el noticiero y ver que no todo está mal. Hay cosas que olvidamos con los años que valen más, que valen más. Si sientes que ya nada tiene caso y duele el peso de la gravedad, siempre hay algún refugio en un abrazo, siempre hay alguna luz en la ciudad. Tenemos que apagar el noticiero y ver que no todo está mal. Hay cosas que olvidamos con los años que valen más, que valen más. Todos tenemos varias cicatrices y no ganamos nada con contarlas, pero nos desvivimos para camuflarlas.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienega FM.